tanto Trauco como Josimar Yotún.
Cuidado que está, le sobra la pelota galesa, gol ecuatoriano. Gol ecuatoriano, arrancando nomás, apareció Michael Estrada con un pelotazo largo a espaldas de Alexander Callens. Y sorprende Ecuador en el arranque en dos minutos. Adelante Ecuador el partido, gol del número 11, Michael Estrada.
Bueno, antes de los 120 segundos de iniciado el partido, llega el gol ecuatoriano. Una pelota larga donde calcula mal Alexander Callens, donde no se da cuenta Callens que le pasa por detrás. No, que le pasa por detrás. Vamos a ver el movimiento. ¿Cómo Callens no calcula? Calcula mal. Hay un error de Callens. Ni siquiera salta porque se da cuenta que la pelota lo había sobrado y llega a la definición. No fue un pelotazo, fue un pase, Checho.
Fue un pase a la espalda de Callens. Viene el control de jugador número 11, Estrada. Muy bien el control. Ahí está. De Torres, Estrada controla y define mejor todavía porque la cruza al otro palo de Galese que no tiene nada.
Bienvenidos al de aire acondicionado. Hoy a conversar un poquito de fútbol. Vivimos en un país muy futbolizado y la novedad ha sido la muy cercana clasificación de Ecuador a su cuarto mundial, al Mundial de Qatar 2022. Y la verdad es que en lo personal estoy muy contento. Me imagino que mis compañeros también están contentos por todo lo que pasaba. No me quiero extender mucho en el saludo. Quiero escuchar un poco las sensaciones de ellos también, de Freddy y de Gerson, que están hoy con nosotros. Estefano, le mando un abrazo, pero creo que se nos quedó ruco. Y ya veníamos conversando en la previa un poquito de lo que pasa por nuestras mentes con lo que sucedió el día 1 de febrero. No sé cuándo estén escuchando ustedes esta emisión, pero el día 1 de febrero, cuando se jugó el Perú-Ecuador, ese 1-1 nos dejó casi adentro ya de Qatar. Y hoy decía yo, les decía a mis compañeros de los fundamentalistas, para ver si hacíamos una guía práctica un poquito, hablamos del partido y conversamos de lo que puede ser Ecuador en la Copa del Mundo y también lo que usted del otro lado, si se quiere ir al acompañar a la selección, qué tendrá que afrontar, qué cosas tiene que estar pendiente y cómo puede también hacer para llegar hasta allá, hasta el Medio Oriente, donde se va a dar este Mundial interesante, por donde se lo mire, por un montón de factores. Yo sé que Gerson capaz que incluso algún momento va a sacar el tema de los obreros esclavos que hay por allá en Qatar. Pero bueno, Freddy, Gerson, no me quiero extender mucho, los saludo a ustedes y quiero preguntarles cómo les fue esta semana, qué tal, cómo han pasado.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Rodolfo! ¡Oh! ¿Se acuerdan cuando veíamos vivo, ni en vivo ni en directo? No, porque pasaba sí. Cualquier problema y salía el ¡oh! Oh, oh, oh. Sí,
cuando no pasaba el sketch
y todo del, se arreglaba.
El Alex, el sketch del Alex.
El Alex, pasaba cualquier cosa. ¡Oh! Oh, oh, oh. Estamos en ese modo. La plena que ha sido una eliminatoria como sería una sub y baja, ¿no? Como una rueda, como esta, puchica, moscovitas. Hubo un tiempo que...
Como el Gingirigongo.
Lo estaban puteando al Faro, ya estábamos perdidos. Otro tiempo estábamos bien, como cuando normalmente empezábamos las últimas dos eliminatorias. Pero bueno, esta jornada... ha sido muy buena, 2 puntos, ¿no? Pero con rivales, el primero invicto, Brasil, y el otro un rival directo, Perú, que estaba teniendo una alza. Yo creo que ya estamos clasificados, ¿no? No hay por dónde ir viendo. Ayer estábamos justamente con la calculadora en mano, haciendo cuentas, pero yo creería que ya estamos clasificados, no hay otra. Y aparte de eso, bueno, no, habría que ir viendo ahora que sigue, ¿no? ¿Cuándo van a ser los sorteos? ¿Cuánto cuesta un viaje? A lo mejor, ¿no? A Qatar. Asumo que los precios están subiendo considerablemente. Pero bueno, ¿no? Eso sería muy bueno analizar. Y también, no sé si ahora lo topemos, ¿no? También han pasado algunas cosas en Ecuador. en Guayaquil, en Quito, ¿no? Pero ahora estamos con la alegría de la selección. Pero bueno, no, eso sería. Yo creo que ya tenemos que ir viendo, no sé, aunque sea, si es que no podemos irnos, un lugar donde ver. Yo, por ejemplo, le decía ayer a Rodolfo, me quisiera ver una televisión, ahora sí, ahora para allá los partidos de la computadora. Entonces ahí está, bueno, una de las cosas. Pero en eso andamos, ¿no?
Claro, claro, conseguir una televisión más grande. Tengo los datos de cuánto te puede costar un pasaje. ¿Cuánto te puede costar un pasaje hasta Qatar? Estaba revisando y los viajes internos, son 5 ciudades las que albergarán el Mundial. No está tan caro el transporte entre ciudad y ciudad, dependiendo de si, por ejemplo, a Ecuador le toca los 3 partidos de la fase de grupos. A ver, hay que ver si 2 se juegan en la misma ciudad y otro en una distinta. Y después si pasa de ronda o no pasa, dónde se puede ir, pero está relativamente accesible en comparación, por ejemplo, a Brasil, que había una distancia enorme entre ciudad y ciudad. Recuerdo, a mí me tocó cubrir la Copa América en el 2019 y había que viajar en avión sí o sí. Aquí en Qatar parece que hay más opciones de transporte, bus, urbano o taxis, que son, no te digo baratos, pero en relación a un boleto de avión te sale más económico. Señor Mejía, que le tiene una fe a Perú, que solo él se la cree. ¿Cómo te va, Gerson?
Todo bien. Realmente, o sea, no es que le tenga fe a Perú, solamente lo puse para molestar un rato. Yo creería que realmente las personas ayer como que esperaban ganar en Perú, así como esperaban ganarle a Perú aquí en Quito. Ya son 10 años, ¿no? Sin ganarle a Perú. Y parece que es parte de justamente clasificar, a menos que evolucionemos unos 20 años en cuanto a fútbol y ser superiores de una manera más destacable contra Perú. Y creo que también la gente como que de pronto tiene esa sensación de que como se invita a equipos peruanos acá a jugar amistosos, somos superiores al fútbol peruano. No sé, yo creo que esa también es una discusión para otro día. Y bueno, pues, ¿qué tal? Buenas noches y yo sí creo que también ya estábamos en Qatar, pero bueno, pues siendo legalistas hay que esperar que ya no matemáticamente sea imposible.
Oye, yo estaba, bueno, estaba viendo y de lo del Perú, de lo que habla Gerson, pero yo me acuerdo, yo recuerdo, ¿no? Cuando éramos pelados, justamente, nosotros le ganamos a Perú, ¿no? En el 2001, creo que en el 2005, o empatamos, no teníamos... Teníamos buenos resultados, pero de la misma manera, ellos creo que en el Mundial de Rusia nos terminaron, su partido fue crucial para que a nosotros sacarnos del Mundial. Entonces hemos tenido eso de ahí, creo que ahí nos hemos ido dando, ¿no? Por un lado hemos ganado otro. Yo, alguien también escuchaba ayer del empate, ¿no? Que nos favorecía a los dos, dependiendo resultados, pero al final no se dio, ¿no? Como ganó Uruguay, le pasó y todo, Perú estaba queriendo ganar. Al final ellos festejan un empate. Estuve viendo la prensa peruana, lo consideraba muy bueno viendo las etapas. Yo de lo que escuché, bueno, no sé si les pasó, yo me quedé con el sabor amargo, ¿no? De los 3 puntos. Es muy bueno lo que nos pasa, pero teníamos casi que hasta el minuto, creo que ya casi llegando al 70, Pero bueno, no, yo creo que se da, yo no sé.
Oye, es que es difícil, loco, las eliminatorias aquí sí son difíciles. ¿Te acuerdas que yo te decía cuando veíamos el partido? Sí. No estaba jugando bien Perú, no tenía buenos pases, no profundizaba, los laterales no pasaban, Ecuador estaba teniendo un buen partido cubriendo los espacios. Pero yo te decía, una o dos tienen, porque están de local, alguna cosa hacen. Y claro. Todo equipo de Sudamérica, Venezuela, Bolivia, Paraguay está jugando horrible, pero también alguna tienen, siempre, porque tienen un chispazo, 2 o 3 jugadores que se prenden y te pueden complicar. Y es lo que, es lo que nos pasó con Perú, pues.
Creo que quizás es eso, ¿no? Que el bajón de Paraguay, el bajón de Colombia y la reciente crecida de Perú, porque hace un par de fechas estaban súper mal, de pronto ilusionó mucho a los peruanos. Y a eso sumar también que en el peor momento de Perú nos ganaron aquí en Quito. Entonces quizás el envión anímico que nosotros tuvimos en el 2020 con las goleadas, ellos los tenían a un nivel de esperanza, y de esta incidencia, ¿no? Porque hay que ser sinceros, ¿no? El bajón de ritmo de Colombia hace que Ecuador y Perú vean las eliminatorias de otra manera.
Claro, o sea, pero yo también creo que es que eso pasa, ¿no? Hay méritos también de las otras selecciones que bueno, Colombia creo que 7 fechas sin marcar. En realidad, Chile...
El rey del empate.
Ya mismo le quita el invicto, perdón, el récord a Venezuela. Creo que Venezuela tiene el récord en eliminatorias sudamericanas de mayor tiempo sin anotar dentro de una eliminatoria.
Pero a la final, bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo que ver a la selección jugando así. Los pelados que en realidad todos eran desconocidos en su mayoría. Bueno, había ya, bueno, Mena, pero de ahí se da y no hay cómo se da el destino del técnico.
Bien, ¿sabes qué? Lo bacán es que en la segunda parte de las eliminatorias ya encontró, el entrenador encontró la dupla de centrales, lo que es fundamental. Ese Torres juega muy bien y lo mismo Hincapié, y se entienden bastante bien. Mira que no tuvo necesidad de jugar con línea de tres esta vez para poder defenderse bien, pues, ¿no?
Yo quisiera ver
esa es una virtud.
Unas declaraciones de Gustavo Alfaro, las primeras, cuando perdimos con Argentina, creo que luego de ahí tuvimos 3 partidos seguidos de victoria. Y Alfaro decía que había muchos jugadores que iban a ser internacionales, y estoy seguro que ya mismo han de empezar a los que están acá aún, porque la mayoría ya está, pero ya se han de ir conociendo, los van cogiendo en otros equipos. Pero
oye, Gerson está comiendo papitas, creo.
No, soy yo con esta, ya les conté, estoy con una con unas fundas aquí.
Ah, ¿fundas de qué? Bueno, ya te pregunto. Pero bueno, estamos cerca de llegar a ese lugar. La verdad es que estoy contento desde donde se lo mire en ese aspecto. Incluso acá chequeando los datos para el podcast de hoy, guía práctica para el Mundial de Qatar, estaba chequeando y una buena noticia para el ecuatoriano es que, por ejemplo, no necesita visa para ir a Qatar.
No hay visa.
Empezando por allí. No, no necesitas visa. No, señor, no necesitas visa para ir a Qatar. No te es una gran noticia. No.
Mira tú.
No necesitas visa. Así que, Gerson, si quieres, te puedes colgar de las ruedas del avión y listo. Con eso es suficiente. El pasaporte sí. Pero tienes, llegando a Qatar, tienes 30 días de visa de turista. O sea, no tienes que sacar visa, pero solo puedes quedarte 30 días. Y ahí el regreso. Si es que es más de 30 días, sí tienes que hacer un trámite especial por aquí, que más allá.
O sea, dentro del chiste que mencionas, habría que buscar cuánto cuesta movilizarse y al menos estar dentro de las actividades, ¿no? Buscar de pronto un mapa social o quizá buscar un fanfest. Yo creo que eso es más o menos lo que sería chévere si es que uno empieza a hacer esa clase de turismo. Pero recuerdo también que una amiga holandesa se fue a Brasil para 2014 y dice que como ella fue con poco efectivo, le tenía una movilización escasa entre sedes, era súper complicado por la lejanía, y a eso sumado que pues creo que la ciudad donde ella estuvo, que no me acuerdo cuál era, justo tuvo una protesta, entonces como que no fue disfrutable para ella la única sede en la que pudo estar, y más o menos esas son el tipo de cosas que uno debe buscar como para organizar un detalle de, perdón, un viaje, planificar un viaje así con, no sé, pues.
Claro, es que chuta, si es que no planificas bien, puchica, no ves transporte, por ejemplo, no sé, hay ciudades que tienen transporte, pésimo transporte, que si no tienes un carro, creo que los buses pasan a las 5 de la mañana y el otro a las 9 por poco, ahí es y todo se maneja, entonces, chuta, hay que buscar bien en ese aspecto. Yo no sabía lo de la visa, pero ojalá que no se pongan medio especiales ahora, ¿no? Igual, bueno, hay que tener plata para ello, creo que...
O sea, tampoco, claro, mira. También hay que acordarse, pues, que en este caso Qatar quizá no sea Brasil en medio de una revuelta social, ¿no? De pronto allá, si tú le pegas a la lotería y vas a una ciudad sede con los centavos contados, y ya hablándote de centavos contados, pues en un presupuesto para un país así debe ser diferente. no sé, como que de pronto garantiza una experiencia.
Es que Brasil
es como jugar a la lotería.
Oye, es que Brasil es demasiado grande en comparación con Qatar. Eso es lo que complicó mucho los transportes. Era muy grande Brasil. Y tenías que irte en avión. De algunas ciudades tenías que irte en avión sí o sí. Desde Bahía hasta Porto Alegre, por ejemplo, que eran dos sedes, que eran creo que las más distantes. Sí o sí tenías que ir en avión y eran como 3 horas y media de avión, pues. Imagínate, oye, Brasil es un continente en sí mismo, ¿no? Qatar es mucho más pequeño. Y después, claro, y para darte ya te doy para que siga Freddy, datos exactos que sí tenía del transporte entre las 5 ciudades, y también para darte el nombre de las 5 ciudades que van a ser sede, 5 ciudades, 9 estadios. Doha va a tener como 4 sedes diferentes, que es la capital de Qatar, por cierto.
Yo creo que hay que planificar bien. No sé, si estás hablando, Rodolfo, se cortó.
Sí, sí. Que hay que planificar bien, algo decías.
Sí, o sea, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon lo que le pasó hoy día a la selección de El Salvador.
¿Qué pasó?
Ellos, a ver, tenían que ir a jugar desde hace meses, estaba programado, que tienen que jugar en Estados Unidos, en una ciudad muy fría, no recuerdo la ciudad exactamente, pero bueno, tienes planificado eso. Los jugadores van, pero el equipo, la organización no se dan cuenta y no le dicen a los sponsors que tienen que tener ropa para el frío, térmica, porque están jugando a menos de 0 grados. O sea, y no han ido preparados, no han visto eso. Entonces, en este caso tuvieron que los jugadores irse a comprar la ropa con su propio dinero. El presidente se enteró. No. El presidente, lo peor de todo, que creo que ellos les dan una comisión. Creo que por irte por viáticos. Entonces ellos...
Claro, los viáticos, sí.
Ya compran la ropa, pero los periodistas se filtra esto, le hacen quedar mal a la organización de El Salvador, ¿no? A la federación. Y van a cobrar el cheque en Estados Unidos para los viáticos, y el presidente se enoja y no les da porque dice, ¿por qué les han avisado a la prensa? Entonces, una desorganización terrible. Y por ejemplo, imagínate, ¿no? ¿No? De repente irte a una ciudad que sea muy calurosa, o no ver esos equipos, o todo lo contrario, que no va a pasar. Acá lo que van a tener en cuenta, no sé, temperaturas altas, cosas, hidratación, cosas que deberían ir viendo, ¿no? Todo esto.
Claro. Mira que así comenzó, con ese tipo de cuestiones comenzó la organización de Qatar, porque no se va a jugar en la fecha que siempre se jugaron los mundiales. Tú decías un mundial y te hablaban de junio, julio, las fechas en las que se jugaba. Normal. Siempre. El verano europeo. Así se hubiese jugado en Sudamérica, que por lo general, qué sé yo, cuando se jugaba en Argentina era en el invierno argentino. En Brasil también era una época de frío de Brasil. Pero es el verano europeo. Ahora se cambió eso de ahí justamente por eso, por las temperaturas. Si jugaban en Qatar, en el verano catarí, se freían todos, pues, hermano. No había jugador que te corra. El césped se incendiaba, básicamente. Si era cancha de césped sintético, el plástico se fundía. O sea, no, era imposible. Incluso a nosotros nos pasó, digo nosotros como país, que tuvimos al Chucho Benítez jugando allá, y muchos cuando pasó lo que le pasó, hablaban de eso, del esfuerzo en esas altas temperaturas pudo haber sido clave para el problema que tuvo, del cual nunca se pudo recuperar, ¿no?
Claro.
Fue fulminante, digamos así.
No, difícil, pues, loco. O sea,
y vamos a ver, porque, claro.
Ya sin irnos tan lejos del tema de selección, ayer lo que sí me pareció súper turro es esa toma en la cual sale este jugador Chiqui Palacio sin camiseta. Yo desde ahí dije, aquí pasa algo raro. Y 30 segundos después, gol de Perú.
¿Cuándo?
Ya está como Alfaro, que dice que porque no lo dejaron hacer el cambio rápido.
O sea, yo vi el partido con narración francesa y en la señal de BN Sports. No sé cómo se pronuncia. Ya. Y ellos en esa transmisión pusieron enfocado al Chiqui Palacios. Y realmente se notó, al menos en esa transmisión, que había como que un problema en la banca. O sea, es como que realmente todo el equipo se volteó a ver. Y ya tu regreso de jugada rápida, pues alguien se cayó en el área, creo que fue Estupiñán, y a Ángelo Preciado le cabecean casi en la nuca. No sé.
Claro. Claro, Alfaro se quejó de eso, pues, en la rueda de prensa.
Es que sí fue. O sea, nosotros de pronto, yo no sé en qué señal la vieron ustedes, pero yo vi la señal en ese momento del partido, y realmente, en francés, de hecho, te la estoy diciendo, y realmente se notó que estaban haciendo hincapié en que un jugador estaba sin camiseta en la banca de Ecuador.
Estaban haciendo hincapié en hincapié.
Y creo que fueron 20 o 15 segundos después en esa transmisión que pasó el gol. No sé, a lo mejor habría que preguntarle a algún amigo que se fue a Lima y vio el partido en el estadio qué pasó realmente, si realmente hubo una desconcentración en todo el equipo, pero después viendo pues y escuchando las declaraciones, de pronto el técnico se queja por algo que no debería pasar. Y el gol fue una jugada súper rápida, no sé.
Claro, es que, a ver, Alfaro lo puso como argumento como para ablandar un poquito el gol. Yo entiendo también lo que hace Alfaro, no me parece, o no lo haría yo, digamos así, ¿no? Pero entiendo desde dónde lo dice y cómo usa eso como especie de excusa para entender que Ecuador no lo dejaban hacer el cambio rápido y que eso produjo una desconcentración, pero más allá de eso, igual Perú iba a tener alguna y lastimosamente Ecuador no pudo reaccionar bien en ese aspecto. No sé si ese es el motivo por el que le convirtieron el gol. Creo que no debería, creo que no lo es.
Siempre hay cambios y pasa lo mismo, que te quedas con 10, alguien se lesiona y tiene que salir un rato de la cancha. Yo creo que son cosas, porque puede pasar eso, se lesiona alguien, lo sacan de la cancha y viene el gol. Puede pasar, son situaciones que se van dando y a lo mejor eso no se tendría que practicar, o creo que estaría, ¿no? Si alguien sale de la cancha unos minutos, algo.
A mí me recordó ese clásico de la camiseta que se cambiaron.
Eso lo dijo para acordarse el clásico. Yo creo que le rompieron a Miller.
Pero más allá de eso, o sea, toma en cuenta el escenario, el contexto, yo creo que de alguna forma esa declaración es un malestar a la interna del equipo. O sea, no dicen específicamente cuál sea el problema, pero de pronto hay algo que está inconforme en eso. Porque imagínate, o sea, nosotros también ya sabemos
que... ¿Inconforme con qué? ¿Con que no le pasan rápido las camisetas?
De pronto, no sé, o sea... Es que realmente, o sea, tirarle la responsabilidad en probablemente a un utilero, que no es alguien que es un jugador o que cobra lo mismo que un jugador, de pronto, no sé, pues es como...
¿Sabes qué? Yo lo sentí más como que no lo dejaron hacer el cambio rápido, pero más tirándole al árbitro, no al utilero. Sí, más como tirando al árbitro. Que el árbitro sí estuvo un poquito cargado para los locales, pero en las eliminatorias sudamericanas, ¿qué árbitro no se recarga con los locales?
Bueno, yo realmente no vi el arbitraje tan localista, porque hubo jugadas en el primer tiempo que Gonzalo Plata como que molestó y creo que se llevó una amarilla con Advínculo. Entonces, sí. Yo no lo vi tan localista realmente. Yo vi más bien a los peruanos, los vi muy nerviosos. Sobre todo porque empezaron perdiendo. Entonces, de pronto por ahí...
No, pues sí fue localista, porque hubo un par de patadas de los peruanos que tenía que amonestar y lo amonestó.
O sea, pero yo creo que dentro de lo que significa ser localista en una eliminatoria, yo creo que pasa en Chile, pasa en Uruguay.
Pero tampoco el árbitro va a ir a cabecear en el córner, ¿no? El árbitro hace lo que puede contra un equipo, como tú mismo lo dices, Gerson, que no estaba jugando bien. Estaba muy nervioso. Sea,
quizás dentro de la irresponsabilidad, de pronto también es una indirecta hacia la generación joven que supuestamente está en la selección. A lo mejor ellos son los que tienen que estar pendientes de la camiseta y esas cosas.
Yo no sé si tú te acuerdas que eso hablábamos ayer, porque vimos con Rodolfo el partido y vimos, bueno, dos opciones claras en el contragolpe de Ecuador, deteniendo a Plata, justamente, que eran de amarilla, y no sacaba, y bueno, ahí decíamos la presión, no saca pues una amarilla con todo ese estadio. Pero ahí yo me ponía o me puse a pensar de lo que nos pasó a nosotros con Brasil. Y si es un equipo grande, si no, en un equipo grande ahí también te cambian las cosas de lo del local, ¿no? A nosotros con Brasil no tembló la mano en expulsarlo a Domínguez. Justamente así, todo el estadio con 1-0 en contra y todo el estadio acá. Cosa que uno en cambio, si ve un Ecuador-Perú, que no hay tanto, en cambio ahí se va un poco la localía. Si fuera un, no sé, un Ecuador o un Perú, Brasil, igual, ¿no? Entonces, chuta, eso a veces es, no sé para dónde pitan, pero yo no, más lo sentí que no le, que tenía que faltas precisas justamente de que paraban los ataques, le tenía que tocar, y nosotros decíamos, verás que le saca primero al de Ecuador una amarilla. Y eso a la final fue por reclamos, a la final creo que más por reclamos que por las acciones que se da.
De ahí también lo de lo que al final termina siendo agridulce es la falta del gol, que ya lo habíamos conversado, que decíamos que por ahí más o menos es que la gente hoy amaneció no tan feliz.
Pero tampoco la idea no era hablar del partido, la idea era más contar nuestras sensaciones del post y después ya contarles un poquito lo que va a suceder en Qatar. Les decía, sin visa se puede viajar, nosotros como ecuatorianos podemos viajar sin visa, así que en eso es un gran punto a favor para nosotros. Estaba revisando también el costo de los pasajes. Tú, Gerson, por ejemplo, ¿cuánto crees que puede costar un pasaje a Qatar abierto por 20, no, ¿cuántos son? 25 días.
Unos 1.800.
Cerca. Tú, Freddy, ¿cuánto crees que puede costar?
Chulo, yo digo unos $2.500 por ahí.
Por ahí, estás más cerca. 2.330 el costo de un pasaje Guayaquil, que es donde estamos más cerca, Guayaquil-Doha, con 29 horas de viaje. Lindo viajecito, 29 horas en el avión.
Linda nave.
Sí, sí, sí.
Bueno, no son 29 horas en el avión, evidentemente tienes que hacer escala en algún lado, claro. Pero no, aquí no he visto los detalles de las escalas, pero por ejemplo, mira, te saco el más barato que encontré de mi búsqueda, $2,104.
Dando la vuelta al mundo, así.
Más o menos. Vas en 4 aerolíneas, Avianca, Blue Air, Qatar Airways y Air Europa. Después hay otra que es la que me recomienda la página donde busqué, que es la mejor por cuestiones de tiempo y por cuestiones de aerolíneas. Dice $2,447. Vas en Air Europa, Qatar Airways y Avianca. En 3 operadoras diferentes. Sales de Guayaquil a las 12 del día y llegas a Doha al día siguiente a las 5 de la tarde. 20 horas de viaje. Viajecito lindo. Y de regreso son 28 horas de viaje de Doha a Guayaquil, saliendo de las 3:45 de la mañana a las 12 y media del día siguiente, llegas a tu destino. Con el pasaje abierto 25 días, 2.000... Oye, pero ¿sabes qué? Estos precios yo creo que van a subir, ¿sabes?
Pero por su pollo.
Ojo, las fechas que puse para la búsqueda son las fechas del Mundial.
O sea, ¿verdad?
Que va a ser, va a arrancar creo el 22 de febrero, ¿qué digo? El 22 de noviembre y termina el 18 de diciembre, me parece, sería la final.
Creo que hay que esperar, ¿no? A que salga ya, bueno, el sorteo. ¿Cuándo va a ser el sorteo? Yo me imagino que ha de ser ya a finales de marzo, por el tiempo. Entonces yo creo que ahí ya se va a saber contra quién nos toca. Y ahí uno puede ir viendo pues los paquetes, ¿no? En las ciudades, todo ese tipo de cosas.
Como... Yo soy medio paranoico, yo creo que los paquetes sí suben. Si tú puedes buscar de esta manera, yo creo que te sale más económico, ¿sabes?
Claro, siempre si tú compras, aparte tú mismo te ves el hotel, porque tú sabes que ahí si ves esos paquetes, ahí te van metiendo...
Claro, eso es lo que no encontré, por ejemplo, porque estaba buscando también de hoteles, de Airbnb y todas esas cuestiones. Ayer, usando fechas que no son las del Mundial, creo yo que va a subir los costos, pero ayer buscando y usando fechas que no son del Mundial, un departamento en Doha, de 2 habitaciones, 2 personas, 3 personas máximo, adivinen cuánto creen que está.
¿Cuánto?
Tira números.
Ya, no sé, a ver, la noche, 200 dólares.
No, pues, no, no, no. Departamento en Doha, un mes entero. ¿Cuánto crees que tendrías que pagar?
Un mes.
Ajá.
Pucha. No sé, loco. Unos 5 mil dólares, ¿no? Hace un, no sé, un mes.
Te pasaste un poquito. Gerson.
Bueno, si tú dices un mes y hablas sobre alquilar un departamento así modalidad Airbnb, yo también creo que más o menos unos 4 mil.
Yo no sé.
3 mil dólares por ahí.
En fecha de no mundial estaba a $550 ese departamento. No, sí, un mes. No estaba tan caro, no me parece caro.
En fecha de no mundial.
En fecha de no mundial. Era, puse la fecha más lejana a la actual y un poquito más cercana al mundial, que es, me dejaba escoger hasta abril, creo, o hasta mayo creo que era. Pero queda muy lejos. Por eso digo, yo creo que estos pasajes también del avión van a subir y las estadías también. Ahora, revisé hoteles y ahí sí te sale cariñosito. Porque una noche, en el más barato que encontré, eran $75. Ahora, si tú te quedas en el Mundial por 25 días, te saldría ese hotel, que era el más barato que encontré, porque después había de 120, 110, 130. Te sale 1,875 en hotel nada más.
¿Por la noche?
Por todas las noches, si te quedas, qué sé yo, los 23 días, 24 días del Mundial.
Oye,
pero, en hotel, pero no yo está, sí creo...
No está tan exorbitante como uno pensaría.
No, igual es caro, pues loco. Luca, 800, solo por 25 días en
claro,
dormir.
Claro, pero imagina, o sea, imagina la percepción que la gente tiene de Qatar, de la infraestructura súper bueno,
sí,
moderna. Claro,
tampoco,
de supuestamente las máquinas de oro.
Claro. Tampoco creo que sea en el ¿cómo se llama? El edificio ese aniñadísimo. Algo Califa, no, ese es Mía Califa, esa es otra cosa. Algo Califa, creo que hay un edificio que es, bueno, hay muchos allá, súper modernos, pero yo creo que sí, en los mundiales siempre hay una alternativa muy interesante que es eso, alquilar un departamento por un mes, que te sale, muchas veces te sale más barato, y también depende de dónde vayan a ser el resto de los partidos, ¿no? Porque la base haces en Doha, y después si te mueves al Huacral, por ejemplo, que es una de las ciudades, de ley vas a tener que conseguir un hotel allá. Ya eso es aparte del alquiler del mes,
claro,
de ese departamento. Pero de a poquito va sumando 2.200, 1.800 el hotel, los 22 días. Mira que yo te hablo de quedarse todo el mundial, pues, ¿no? 22, 23, claro, 24 días. Y lo que decía Gerson, que yo también lo estaba buscando ahora recién, es el tema de la movilización interna. De Doha, que es la capital, todos los vuelos van a llegar allá, a la ciudad más lejana que tiene la Copa del Mundo, que es, déjame ver, acá está, que es Alcor, es la ciudad más lejana entre Doha y Alcor. A ver, no están los kilómetros.
¿Cuántos kilómetros?
Eso te iba a decir, pero no. Las dos son las más lejanas entre sí. Son 49 kilómetros. Son las que más lejos están entre sí. Después hay cuatro ciudades más, pero están todos muy cerquita de Doha.
De Guayaquil, no sé, a Naranjal. No.
Más o menos, un poquito menos. Hasta Naranjal son 80 kilómetros. Lo haces en 40 minutos en taxi, que te cuesta, adivina cuánto te cuesta el taxi.
¿Cuánto?
Es tampoco adivinas.
$10.
No, ya, pero también te fuiste.
50 y a la plena.
No, sí, de 45 a $60. Ponle 120 ida y vuelta si es que te quedas en Doha.
Ahí está. A comer shawarma nomás, brother.
Claro, pero ese sería, por ejemplo, te vas una vez por el partido y regresas. Te vas en taxi, también hay posibilidades de bus. El bus te cuesta $20, pero te demoras una hora en el viaje de 49 kilómetros. Que, oye, hay buenas alternativas. Por eso te decía que a diferencia de Brasil, que fue la experiencia que me tocó vivir recién en la Copa América, o en el Mundial de Brasil también por allá en el 2014, te quedan tan lejos las ciudades que tienes que contratar avión sí o sí. Y ahí sí son mínimo 150, 200 latas del pasaje, pues.
Lo que sí, y eso estaba leyendo, verás que, y eso ahora no sé si vaya a cambiar, en Qatar está prohibido el alcohol para en la vía pública. Entonces, ¿cómo va a ser eso saliendo del estadio? O sea, solo en ciertas partes, y es ley musulmana, pues, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo, pana? ¿Cómo?
Hay que ver cuán estrictos se ponen con eso, porque yo me acuerdo que cuando fue el Mundial del 2014 en Brasil, había una ley, perdón, bueno, sí, había una restricción de bebidas alcohólicas en los estadios en Brasil, por los problemas con las barras y todas esas cuestiones que se dan lastimosamente en Sudamérica. Bueno, no solo en Sudamérica, en el fútbol en general hay mucha violencia entre los aficionados, y el alcohol exacerba un poquito eso, ¿no? Para evitar la fatiga, como diría Jaimito el Cartero, prohibieron el consumo de alcohol en los estadios en Brasil, pero no contaban con la astucia del Congreso brasileño y sacaron una legislación, una ley, que por ese mes había una excepción a esta cuestión. Y ahí sí se dieron gusto, que da miedo. Hay que ver si en Qatar pasa lo mismo. Pero, ¿sabes qué, Freddy? Como es de religión, yo creo que puede ser diferente, ¿no?
Claro, no sé. Claro, es que allá sí hay esto de... Es diferente la cultura, ¿no? Mira lo que estoy leyendo acá, bueno, lo que dice. Por la ley musulmana, los ciudadanos no pueden consumir alcohol, pero los hoteles internacionales sí tienen permitido su venta, aunque solo en espacios especiales, dice. La FIFA trabaja para que se pueda consumir cerveza en los FanFest, pero aún no hay información oficial. Pero, por ejemplo, allá no es que dice que vas a los supermercados y te venden. No, es difícil en conseguir el alcohol. O sea, no es lo que te traigas en la maleta. Entonces, ahí ya la cosa, eso, ¿no?
Yo creo que ahí está el detalle, ¿no? Cuando uno hace esta clase de turismo cariñoso para el bolsillo, y se encuentra, ¿no?, con espacios donde tú de alguna forma puedes tomar, pero de una manera moderada, porque también comprarte un trago es caro, no sé, a lo mejor por ahí van a ir domando a la gente, si es que se puede utilizar esa expresión. Yo creo que de pronto, como la gente ya va gastando y sabe que tiene que ser responsable, porque si le pegan una multa es sacar de un presupuesto que ya no hay, ya condicionas a la gente a viajar sabiendo que no va a estar tomando en todos lados, sino en algún lugar en específico o en el hotel, y ya ahí hace, no sé, pues, o sea, ya es un turismo diferente. O sea, no creo que el turista que viaja va a ir arriesgándose, porque no sé si ustedes han visto a Luisito Comunica, el youtuber. Él supuestamente una vez alquiló un carro, un Ferrari, porque le salía súper económico alquilar un Lamborghini, y simplemente por ir muy rápido en una carretera y justo topar un bache, no le cubrió el seguro, supuestamente un daño que tenía el vehículo cuando lo entregó prestado, y que era un rayón en la parte de abajo del Lamborghini, y que le querían sacar como 20.000, $50.000 de multa. Entonces, más o menos por ahí... Yo creo que más o menos por ahí es el asunto, ¿no? Tú ya viajas a Qatar sabiendo cómo es allá la cultura, cómo son las multas, y no creo que te vas a arriesgar gastando 6.000 en presupuesto a una multa por beber en... No sé, pues.
Tienes que comportarte, pues. Usted, fundamentalista que está escuchando, tiene que tomar estos tips con pinza y comportarse, pues, ¿no? Tampoco hacerla del patán y empezar a tomar en la calle y todas esas cuestiones.
quizá por ahí está ya, el asunto.
Clasificamos, puchica, a cuartos. Yo creo que está perdonado ya.
Se paga la multa, dice, no, llega acá de regreso con más deuda que otra cosa.
No, ya qué chucha.
¡No! Llegas endeudado hasta la... Y sin nada, loco.
Ya, oye,
la gente de bien se endeuda para un negocio o algo así. Después llegas endeudado y sin nada, loco.
Ya, pero ya está, no, para los fundamentalistas, no, no se necesita visa. No. Ya sabe más o menos el valor del pasaje y las alternativas de transporte. Ya la mala suerte, el alcohol, ¿no? Que no se puede ahí
Pero, o sea, de pronto lo del alcohol es una lección para tomar en cuenta de evitar las multas.
Ya, ¿no? Y ahora vendría la otra parte, pues no estamos en pandemia. ¿Qué? Ajá. Sí, ya no hay visa, pero las 3 dosis o 2 dosis debe haber, ¿no? Por ahí estaba
leyendo algo. Que tienes que ir vacunado, eso sí.
Sí, sí, mira, verás, quienes viajen al Mundial deben estar inmunizados con 2 o 3 dosis. ¿Qué más dice acá? En el caso que, a ver, dice, bueno, hay la Johnson & Johnson, que es una sola dosis, pero eso están hablando. Pero aparte de eso, ya tengan en cuenta que si vas a viajar tienes que ver. Además, todos deberán descargar en sus teléfonos la aplicación Eteras, no sé si cómo es, Eteras, en la que tendrán que cargar toda la información vinculada a su estadía, o sea, dónde te vas a quedar, y a la vacunación. La misma tiene un código QR, que en general se ve verde con un recuadro dorado, que indica que el usuario está vacunado con sus últimas dosis. Entonces, en caso de que la persona dé positivo, el código se pondrá rojo. Una cosa que les van, entonces, ahora va, no hay visa, pero vas a necesitar esta aplicación, ¿no? Que te digo.
De esas cosas se hablaba, creo que en el inicio de la pandemia, ¿no? Que iba a haber supuestamente un pasaporte para poder estar en ciertos sitios turísticos.
Así que no va.
Y otro pasaporte tipo de sanitario, creo que usaban el término, ¿no? Pasaporte sanitario, sí. Algo así.
Y de pronto, yo creo que eso es lo que frena a muchas personas de invertir en un viaje que es, creo que faltando 2 años, faltando 11 meses, por la situación de la pandemia, ¿no? Es como que ahorita, por ejemplo, yo sí me di cuenta que muchos artistas, qué sé yo, de renombre o de talla mundial, se saltaron el hacer shows desde diciembre hasta febrero, porque sabían de pronto o intuían que por las festividades iba a haber algún rebrote de la variante que haya, ¿no? Y al final fue así. Y solamente creo que en países como el de nosotros, o de pronto en países no tan pilas, la gente organizó eventos que al final se suspendieron.
Yo conozco gente que, por ejemplo, tenía pensado abrir cierto negocio, X negocio, en esta época, incluso tenían todos los papeles para los préstamos, pero se frenaron por lo que tú dices, Gerson, porque entienden que este primer trimestre, con lo que pasó, que repuntó full para enero y demás, no digo se asustaron, pero como que lo repensaron y dijeron, no, estos 3 meses va a estar difícil, vamos a ver cómo sigue más adelante. Y se guardan esa bala, digamos, para dispararla en otro momento.
A lo que sí me gustaría como que subrayar.
Es que
de pronto el Mundial, como es en noviembre, va a servir de termómetro para saber cómo la humanidad se va a poder movilizar en los próximos años, ¿no? Es como que sí. Ahorita nosotros hablamos de 3 dosis, porque si tomamos en cuenta el tiempo en el cual se lanzó la vacuna, los procesos de vacunación en la mayoría de los países que han podido tener un proceso de vacunación en orden, como que la gente dice, ok, hasta ahorita deberíamos tener una tercera vacuna, pero de aquí a noviembre, ¿qué pasa si aparecen 2 variantes como esta de aquí que reinfectó a la gente? Porque eso es el detalle del Omicron, supuestamente es que
no, pues, sí.
Ya te dio y te puede volver a dar. O sea, supuestamente eso es lo que le pasa a la gente.
El próximo virus se va a llamar Qatar 22.
La gente pensaba de pronto que con las 2 dosis ya no te ibas a volver a enfermar, pero con el Omicron mucha gente se volvió a enfermar así de estar tumbada en la cama. Entonces de pronto este evento va a servir para saber cómo...
Pero ese es un error que ya lo hemos conversado también aquí en Los Fundamentalistas. La vacuna no es que no te va a dar, no te vas a morir, o es al menos... en los que resulta, ¿no? Porque hay gente que... Freddy, tú lo que me decías, ¿no? Que conoces de casos que se han vacunado con las 2 dosis y que igual fue fatal
sí, el contagio. Vale. Claro, ¿no? Es que sí, yo creo que eso, ¿no? Igual te va a dar. Eso ya creo que tenemos que a esta altura ya, dejar...
Asumirlo.
Asumirlo. Y en Chile están con la 4ª dosis, yo tengo entendido. Hay un desequilibrio, ¿no? Hay algunos países que creo que no alcanzan a la población a la primera, y otros que están en la 4ª. Hoy día leía que el COVID a lo mejor va a evolucionar, el COVID-19, a lo que tú decías, COVID-22, y que va a ser mucho más letal. Entonces, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Con el virus seguimos. Claro.
Es que eso es una de las características del COVID también, ¿no? Que hablaba de esa mutación y esa capacidad de adaptación que tiene, que no había sido vista nunca antes en un virus.
Bueno, pero eso es lo, si nos vamos a lo que
decían, mejor dicho, científicos y doctores.
Claro, pero eso es, ¿no? Pero bueno, pero hablando sí.
El mundial va a ayudar para saber eso.
Sí, claro, en eso estoy de acuerdo.
Decían que acá en Guayaquil no va a dar porque aquí es sol, playa, el virus. Gente, claro.
El peor virus es el miedo, loco. Anda nomás, tranquilo. Así te decían aquí. Qué tremendo, loco. No quiero decir otras palabras para no herir susceptibilidades de gente que quiero mucho y que sé que acuñaron esa frase muy desafortunada, y que colaboró con todo lo que pasó en The Walking Dead cuando lo vimos en Guayaquil. Oye, déjame cerrar el podcast con un dato que es fundamental. ¿Usted quiere entradas para los partidos del Mundial? Vaya en este momento a FIFA.com e inscríbase, no para comprarlas, sino para entrar en un sorteo para ver si sale favorecido y de esa manera usted poder adquirir las entradas. Tienes que llenar un formulario, tienes que leerte un montón de pasos que hay en el medio, que no los voy a leer aquí por cuestiones lógicas, pero usted vaya a la página, revise, tiene hasta el 8 de febrero del 2022. Al día de hoy que grabamos esta emisión del podcast de los fundamentalistas del aire acondicionado es 2 de febrero del 2022. Y aquí, me imagino que lo edito un día, saldrá el 4, tiene 4 días, si usted lo escucha el día del estreno de este podcast, tiene 4 días para ir a inscribirse y poder estar ahí en primera fila para salir favorecido a unas entradas de la Copa del Mundo. Así que póngase las pilas, que hay unos pasos para seguir todavía, además de solo entrar a la página de FIFA.com. Y ojalá que la gente, si llega a viajar, lo acompañe en buenos resultados de nuestra selección, obviamente, y que también, como decía un poquito Gerson, se comporten. Porque yo sí creo que todo ecuatoriano que está en otro lugar nos representa en general. Y no quisiera que la gente que va al Mundial vea que nosotros nos comportamos como unos patanes, ¿no?
No, igual tampoco creo que si es que llega a ser el caso, sea la única nacionalidad que presenta algún tipo de problema de conducta.
Y no, quizás, no, pues. Pero la única que me interesa es esta, pues.
Pero quizás nunca nos ha ido mal, la verdad, por conducta en ningún mundial, o sí.
Algunos no hemos hecho noticias, creo yo.
No hemos hecho noticias de ridículos, la verdad.
De pronto, si hacemos un mundial en España, pueda pasar algo no tan agradable.
¿Por qué? Porque hay bastantes emigrantes ecuatorianos.
Claro, o sea, creo que hasta ahora no nos ha tocado un país en el cual haya mucha población ecuatoriana y que Ecuador llegue hasta cuartos de final y por ahí pase algo. De pronto, por eso no lo sabemos todavía.
Siempre los malcreditos nos quedamos aquí, eso es cierto. Y aquí sí hemos hecho los relajos. Pero bueno,
quizás si hay ese mundial en Colombia y Argentina, ahí de pronto se van a pelear la copa de cuál es la nacionalidad más revoltosa en Sudamérica.
Uy, Dios mío. Yo creo que tengo dos candidatos claros. Dos candidatos claros. Parece entre Brasil y Argentina, no sale de ahí. De ahí no sale. Señores, ¿algo más que tengan para decir en esta guía rápida de Qatar 2026 al estilo de los fundamentalistas del aire acondicionado?
Nada, que lleven atún.
Lleva atún, ñañito. Lleva harta lata. Así no gastan en jamás. 7 latas la comida promedio allá.
Ahí está. No hay el cebolla.
7 dolarucos.
No está caro.
No. Aquí.
Creo que en Ucrania no se almuerza más caro. Cebollado.
En Ucrania se almuerza más caro. Aguanta. ¿Estás preparándote para el siguiente podcast?
¿Será? ¿Es el siguiente podcast?
Realmente, claro.
¿Va porque Ucrania y Rusia o solo va Rusia?
Realmente sí, porque últimamente YouTube te está lanzando muchos resultados de cómo es la vida en Ucrania.
El algoritmo te está diciendo algo, creo yo.
Claro.
El algoritmo nos está diciendo algo, me parece. Ya sí, lo vamos a hacer, el siguiente podcast vamos a hacer justamente hablar de ese conflicto que está calientito, está bravo. Pero hoy lo queríamos hacer de la Copa del Mundo. ¿Algo más, señor Mejía? si no nos despedimos ya, cerrando el podcast.
Yo aprovecho ya para despedirme y decir que qué chévere poder seguir haciendo este podcast ya 15 ediciones.
Señores, hasta la siguiente oportunidad. Recuerden que el fundamentalista del aire acondicionado siempre usa turbante para no quemarse la pelada.